Qué lindo estar aquí otra vez. Para mí siempre es una alegría y un privilegio. Ya llevamos varios años juntos. Saludos de Patricia, mi esposa, mis dos hijos. Hemos estado en el Medio Oriente un buen número de años y estaremos una temporada en España, en la ciudad de Valencia, desde donde nuestra oficina de la misión sigue con su trabajo al mundo árabe. También estoy muy agradecido y muy contento de formar parte de la iniciativa de Enséñame a Orar, de hablar con Dios. Y me comentaba esta mañana que tengo mucha curiosidad de ver cómo van a ser los enfoques. Yo estoy también pasando una época muy interesante de mi vida, porque por años a la hora de orar yo hablo un montón y al hombre casi no le doy chance de decir nada. Entonces, estoy aprendiendo también a descansar, a llegar a la presencia de Dios, concentrarme porque tengo los pensamientos muy dispersos y dejar que el dueño de todas las cosas, el Señor del Universo, Papá Dios, me hable a mí también. Así que estaré probablemente siguiéndoles en línea en los próximos domingos. Ahora, es verdad que la iglesia avanza de rodillas, decía alguien por ahí. Es impensable que la iglesia del Señor, el Evangelio de Cristo, haya llegado hasta donde ha llegado sin el poder de la oración. Y Dios soberano, poderoso, que conoce todas las cosas, ha decidido bailar, danzar con nosotros en la oración para alcanzar los propósitos que Él tiene para el mundo. Entonces nosotros participamos. Algún día me sentaré con Jesús en el cielo para que me lo explique un poquito mejor. Pero lo cierto es que nosotros estamos con Él danzando en oración, persiguiendo a un mundo que no le conoce y que urgentemente necesita abrazarle. Así que la oración es parte de todo esto, y para los que estamos en misiones es imposible. Que lo agarre arriba porque... Gracias, pastor. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Se oye bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Quería uno sin los pastores de un día. Vuelvo al tema. Mi servicio ha estado relacionado con el mundo islámico y lo repito cada vez que he estado con ustedes los últimos años. Más musulmanes han venido a Jesucristo en los últimos 30, 40 años que en los mil años de historia del Islam. Y eso no ha sucedido porque los misioneros sean muy galleta, sino porque ahora hay más gente intercediendo por los perdidos dentro de Costa Rica y fuera de Costa Rica que nunca antes. Estamos orando, intentando ver que algo suceda. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a cosecharlo. Antes de la cosecha está la oración. Qué tremendo. Así que vamos a ver algunas cositas que han sido parte del peregrinaje de este servidor. La primera cosa que ahora podemos ver es orar por puertas abiertas. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, verso 2: dedicados a la oración, siendo vigilantes y agradecidos, y oren por nosotros también, para que Dios abra las puertas a nuestro mensaje, Colosenses 4, para que Dios abra las puertas a nuestro mensaje. Es lo que a Pablo estaba diciendo. Pablo, principal pastor, principal misionero, después de Jesús, en el Nuevo Testamento, está diciendo: señores de las iglesias que él había plantado, ¿me quieren ayudar? Ore que Dios abra puertas. Ore que Dios abra corazones. Y comentaba que nuestra misión ha estado muy relacionada con los países del norte de África. Uno de ellos es Marruecos, un país que se resiste fuertemente a la predicación del Evangelio. Es ilegal practicar la fe en ese país. Es ilegal para un ciudadano entrar a los templos de extranjeros en el país. Hay iglesias católicas francesas, hay iglesias llamadas protestantes internacionales, y cuando el ciudadano de a pie quiere entrar a uno de estos templos, la policía lo escolta para afuera. usted tiene prohibido estar acá. Así que por años hemos estado viendo, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Hace solo 10 años, cerca de 200 misioneros fueron expulsados del país en una oleada de la policía de la que todavía nos estamos recuperando. Y uno dice, Señor, abre puertas, abre puertas, abre puertas, que tu palabra encuentre la cerradura de lo que esperamos ver en Marruecos. Resulta que estaba con mi amigo, ya habrán oído eso, mi amigo Mohamed, y lo repito igualmente, yo siempre digo Mohamed y así no quedo mal con nadie porque la mitad de los musulmanes se llama Mohamed. Así que me encuentro con mi amigo Mohamed y le digo, brother, ¿cómo ha estado la cosa? Me dice, bueno, ha estado fuertecito. Me dice, pero el Señor está haciendo cositas lindas. ¿Tenés tiempo? Le digo, hombre, tengo tiempo. Llevamos años orando, como viendo al invisible y pidiendo por puertas abiertas. Entonces hice un ejercicio. Él me dijo más o menos por dónde íbamos a ir. Me aprendí de memoria. No es que yo sea muy bueno con geografía islámica. Tuve que aprendérmelo de memoria para saber por dónde iba a ir, ¿no? Entonces arrancamos desde el norte del país hasta el sur del país, en una nación que ya les dije, de la que teníamos pocas expectativas, pero hemos orado. Entonces arrancamos en un lugar que se llama Al-Joseima, con un chico argentino. Yo no sé por qué, mis hermanos, aquí entre nos, yo estoy predestinado desde antes de la fundación del mundo a trabajar con argentinos. Es una cosa increíble. ¿Es argentino? Ah, bueno. Lo cierto es que arrancamos del norte, a una ciudad que se llama Al-Joseima. Después fuimos a Tánger, a Tetuán, fuimos a Rabat, a Fez, a Meknes, volvimos a Casablanca, bajamos a Agadir y aquí viene Tantán, Tarudán, Sidi Ifni, Layún. Lo hice bien, yo como una semana practicando. Ahora, ¿qué fue lo lindo de todo esto? Que después de tanto garrote, después de tanta expulsión, después de tanta resistencia, después de tanto sufrimiento, después de tanto quebrante, en cada ciudad que he mencionado encontramos retoños del cuerpo de Cristo floreciendo en cada una de estas ciudades. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dijo Pablo? Dedíquense a la oración para que Dios abra las puertas. Todos tenemos aquí personas que todavía, o familiares que todavía no han abrazado una fe personal en Jesucristo, y los invito a que persistamos y Dios abra las puertas de esos corazones también. Esto no solo es para misioneros, yo les cuento de donde vengo yo, pero es la misma historia en todas partes. Vemos el siguiente, hemos orado por puertas abiertas y ahora vamos a orar por arrojo y coraje. Leemos la escritura, dice, orad también por mí para que cada vez que hable me sean dadas palabras, para que sin temor dé a conocer el misterio del Evangelio. Que el Señor me dé coraje. Y le dejo de tarea, vaya a Hechos capítulo 4, cuando arrestaron a Juan y a Pedro por predicar el Evangelio en el templo. Los llevaron al Sanedrín. Y aquí le hago una paráfrasis, Matamoros 2023. Llegaron al Sanedrín y los del Sanedrín dijeron, ustedes otra vez, pero si acabamos de matar a su líder hace unas pocas semanas atrás, lo hemos clavado en una cruz hace pocas semanas aquí mismo en la ciudad. Y aquí están haciendo ustedes alboroto. Y Pedro y Juan dicen, cállense y no lo hagan más. Y Pedro dice, yo tengo que escoger entre obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. Escojo obedecer a Dios. Y los dejaron libres. Esa es la primera escena. Aquí estoy yo. Prefiero obedecer al Señor. Pero una vez que llegan donde los hermanos, Hechos capítulo 4, dice que todos echaron al suelo y dijeron, bendito Señor, líbranos del mal. Como decía mi abuelita, Santísima Trinidad, la que se nos ha venido encima. Y dice que ellos oraron así. Por favor, danos arrojo, valentía, coraje, mientras tú extiendes tu mano haciendo señales y prodigios entre ellos. ¿Me siguen? Ellos piden arrojo, valentía, coraje para predicar la palabra de Dios. El peor enemigo del cristiano en San José de Costa Rica o en Damasco, Siria, es miedo a dar testimonio de su fe. Así que caminemos por encima de eso. Eso me hace pensar en mi buen amigo, y gracias que ahora me estaban invitando a desayunar, me acordé de esta historia. Y lo bonito de Dimensión es que le dan unos desayunos a uno, hermanos, entre cultos, pero me estoy desviando el tema. Estamos en Damasco, Siria. Resulta que un amigo argentino otra vez me dice, Galán, se nos abrió una puerta para entrar a Siria después de la guerra. No sé por qué, pero a mí me dicen Galán, no es una profecía, es una afirmación. Entonces, Galán, vamos a entrar a Siria, se apunta, recién terminada la guerra. Aterrizamos en la ciudad de Beirut, Líbano, de noche. Y ahí estaba esperándome mi colega. Entramos al país, tomamos un taxi hasta la frontera, de Beirut a la frontera con Siria es poquito menos de una hora. Llegamos a la frontera, todo oscuro, súper armado, y aunque Costa Rica esté cambiando, sigue siendo un país relativamente pacífico y no estamos acostumbrados a ver tanques y metralletas y soldados y uniformes de todos los colores, tamaños y sabores. Así que ahí llegué con mi colega argentino. Los argentinos nos llevan ventaja a los costarricenses porque ellos los conoce todo el mundo. A ellos los conoce todo el mundo. Y claro, el hombre llega y le empezaron a hablar de Messi, de Maradona y de todo el mundo. Pero yo llego y no conocían a Keylor Navas. Estoy feo. Entonces, a Costa Rica no lo conoce nadie. A mí me dijeron que Costa Rica era la Suiza de las Américas, corazón del mundo, ombligo del universo. Es mentira, nadie nos conoce allá afuera. Y no importa, porque llegué a la frontera y me dijeron pase adelante. Llegamos de noche, mis hermanos, entonces no pudimos ver mucho, nos hospedamos en un lugar X. A la mañana siguiente nos recogió el pastor que estaba ahí. La primera cosa que me alegró fue encontrarme con un pastor. ¿Cuántos vieron las noticias por 10 años del Estado Islámico? De las muertes, de la persecución, de la destrucción, de todo lo que pasó ahí. Y aquí está este hermano recogiéndonos, porque nos quería llevar a ver las iglesitas del Señor que sobrevivieron en lo más duro de la guerra. Tertuliano, un gran pensador antiguo, decía: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y entonces me dijo: hermano, usted sabe lo que fue esos años de la guerra. Cuando entró Rusia, además de los terroristas, cuando entró Rusia es que lo destruían absolutamente todo. Temblaba la ciudad, ¡bom! ¡Bom! Todo el tiempo. En ese contexto me dice, yo tengo una afiliación hacia una convención bautista en los Estados Unidos. Y en medio del ¡bom! 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 Me llega un correo electrónico de un conocido por ahí y me dice: pastor, podemos sacarlo a usted, a su señora y a sus hijos pitando de aquel país. Si usted quiere, lo sacamos en estos días. Pero él tenía una congregación allá. Estamos hablando de arrojo y de qué? Coraje. Y el pastor Rami me dice: no le voy a mentir que no me dio tentación, porque a veces yo estaba, ellos guardaron el casco histórico de la ciudad, pero destruyeron todo lo demás que estaba en la ciudad, una ciudad como del tamaño de San José de Costa Rica, y como que hayan guardado el parque central, el edificio metálico por ahí, y todo lo que está alrededor se lo volaron. Y me dice: a veces yo estaba manejando con las manos llenas de sudor, sabiendo que mi esposa estaba en un lado de la ciudad y mis hijos en la universidad en otro lado de la ciudad, y manejando con la nervia de que en qué momento podía pasar algo, me podía pasar algo a mí, a mi esposa o a mis hijos. Y me llega la invitación de jalar para los Estados Unidos. Y empecé a orar y pensé: ¿con qué cara voy a regresar yo a mi rebaño cuando todo pase, si cuando vino el fuego de la prueba yo me fui? Así que, mi hermano, no es que yo sea valiente ni corajudo. Sencillamente Dios me dijo que no, y me quedé, y hemos aguantado la guerra. Otro día les contaré, mis hermanos, la iglesia, no solo esa, la iglesia sobrevivió, la iglesia prosperó, la iglesia echó pa'lante en los días más difíciles de la guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos dé arrojo y coraje a los misioneros y a ustedes también en nuestros propios contextos. Amén. Vemos la siguiente. que la palabra de Dios corra. Dice, por último, queridos hermanos y hermanas, os pedimos que roguéis por nosotros, dice Pablo. Orad para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado donde quiera que vaya, tal como cuando llegó a ustedes. El poder de la palabra de Dios. Podemos hablar de milagros, podemos hablar de señales, podemos hablar de lo que tú quieras, pero nada sustituye a la palabra de Dios. Y ya comenté en algunos de estos años que he estado visitando la congregación, que trabajando en un proyecto en el norte de África, me encontré con un muchacho y el muchacho me dijo: Alan, yo fui criado en un hogar radical donde me dijeron que ustedes, los cristianos, los infieles, habían cambiado la Biblia, la habían corrompido. Nosotros los musulmanes creemos en Moisés, en David, en Daniel, en los profetas del Antiguo Testamento, y pensamos que Jesús también es un gran personaje, solo un profeta, pero un gran personaje. Así que me criaron desde chiquito, yo estuve mamando, si me permiten la expresión, ese libro es malo, ese libro es malo. Así que cuando empecé a llegar a los 18, yo tenía una doble sensación, porque yo, ese libro es malo, pero esos eran los confites que habían puesto en el centro de la mesa de la casa. Y dígale usted a un chiquillo en su casa, no toque los confites que dejé en la mesa de la casa. Yo llegué a los 18 años y ¿qué fue lo primero que hice? Cogí los confites. Entonces empecé a buscar por la ciudad, ¿quién me puede dar un Nuevo Testamento en este país? Bueno, ahora ya tenemos más medios electrónicos y gracias a Dios por los medios electrónicos. Pero él buscaba una Biblia de papel, un Nuevo Testamento de papel, y pensó, ¿dónde puedo conseguir una Biblia de papel? Y dijo, bueno, voy a hablar con un extranjero, porque todo el mundo sabe que los extranjeros son misioneros. Ahora, si usted sabe algo de misiones, los misioneros, yo no sé, hermano, yo ya abandoné esas ligas, pero los misioneros pasamos la vida disimulando que somos como que no somos. Somos misioneros cuando estamos aquí en América Latina, pero no se lo decimos a nadie cuando estamos allá. Pero bueno, no voy a criticar a los míos, porque dicen que por aquí pasa lo mismo. Entonces, el hombre me dijo, voy a buscar un extranjero en aquel momento a ver si me dan una Biblia. Y la pegó. Era extranjero y era misionero. Le regaló el Nuevo Testamento. Dice, me fui corriendo a mi habitación, me encerré y no me acuerdo cuántas veces leí el Nuevo Testamento aquel día. Me dice, una, dos, tres, cuatro, me dice, no sé cuántas veces. Y mientras él me contó que en un solo día se leyó el Nuevo Testamento, X número de veces, yo pensaba, y en Costa Rica nos hemos leído a lo mejor un salmo entero en nuestra vida cristiana. Y aquel en un día se leyó el Nuevo Testamento un montón de veces. Llega el atardecer y dice, Alan, cuando llegué a la vez número X de leer el Nuevo Testamento, lo cerré y pensé, era musulmán, ¿no? Dice, ay Dios mío, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es mi Salvador. Jesús ha muerto en la cruz por mí. Y como decía aquel filósofo mexicano, oh, y ahora ¿quién podrá ayudarme? Él sabía que se había metido. Pero lo que digo, hermanos, el poder de la palabra, que la palabra corra y dé fruto. Ahí les dejo los esfuerzos de traducción de la Biblia en todas partes. Me voy a estirar 2 minutos más de lo que hice en la mañana. Cuando yo vivía aquí en Costa Rica, trabajé en FEDEMEC. Y había un gringo en FEDEMEC que se llama Randy Sperger, algunos lo conocen. Esto fue antes del internet. Sí, había una vez en que no teníamos internet. Y dicen las malas lenguas que tampoco había WhatsApp en aquellos años. Lo que habían eran unos router, hermano. ¿Y usted se acuerda de esos router? De 12 no sé cuánto. Entonces uno se conectaba y era... Bueno, en esa época conseguimos unos perfiles de pueblos no alcanzados. Y bajó uno de un grupo que se llama Bereberer Shle. Y yo tengo 25 años de estar en esto. Busqué dónde están los benditos Bereberer Shle y nunca los había encontrado. Aunque seguí orando por ellos. Llegué a pensar que nos habíamos equivocado, que esto fue antes del internet, que seguro esto era un error etnográfico. Estoy sentado en el sur de Marruecos y le digo a mi amigo Mohamed, porque todos se llaman Mohamed, ¿verdad? Y le dije, Mohamed, sur de Marruecos, ¿has oído hablar de una tribu que se llaman Bereberer Shle. Y me dice, sí, sí, claro que he oído. Primero, déjeme decirle algo, Alan. Ustedes los de afuera nos llaman bereberes. Bereberes es una palabra que se inventaron los romanos para los que no eran romanos y quiere decir bárbaros. Y yo no soy un bárbaro, yo soy un amasij. Así que si quieres ser amigo mío, no me digas más bereber, llámame amasij. Entonces le dije, está bien amigo mío, amasij. Y en cuanto al shle, me dice, yo soy uno. Y mi mujer también, estás en la casa de unos shle. Y era un grupo de estudio bíblico hogareño. Había como 15 señoras y señores estudiando las escrituras y celebrando el nombre del Señor. Y yo pensé, la palabra de Dios ha corrido. Y llegó hasta lugares que yo llegué a pensar que no existían. Dios es grande, ¿sí o no? Dios es grande. Que la palabra de Dios corra aquí en nuestro país y en todas partes. Vemos el siguiente. Orar por protección. Dice Pablo, excelso misionero del Nuevo Testamento, dice, orad también para que seamos rescatados de la gente malvada y perversa, porque no todos son creyentes. Hay persecución en el mundo, queridos. Mientras el Evangelio avanza y tenemos que orar por nuestro entorno. Y aquí viene, se me sale del corazón, yo vengo a Costa Rica acá, muerte de obispo. Nada en contra de los obispos. Pero queridos, es tiempo de orar por nuestra Tiquicia. Que los que hemos nacido aquí, como bien ha dicho Dan, yo soy de Plaza Vique, soy de aquí mismo. Es más, mi inglés tiene acento de Plaza Vique, con decirles todo eso. Entonces, pero yo vuelvo a Costa Rica y se notan los síntomas. Esta es la hora de orar por nuestro país. Y tenemos que llamar las cosas por su nombre. Señor, líbranos de la corrupción. Líbranos del narcotráfico, líbranos de la violencia, líbranos del secuestro, líbranos del robo. Y que podamos hacer ministerio en medio de esas circunstancias. Yo no quiero eso para mi país, pero entiendo que a veces Dios usa esas cosas también para sacarnos un poquito de brillo, para embetunar la cosa en medio nuestro. Llegué al norte de África cuando mis chicos eran pequeños. Priscila tenía 3 años, José Pablo tenía 7 meses, y alguna vez lo conté, pero como no estoy seguro que todos estaban ahí, la voy a volver a contar. Pero si ya te la conoces, haga como que no la sabes. Lo cierto es que estaba pequeñito el nene, y nosotros, hermano, apenas aprendiendo a hablar árabe, y también se hablaba francés, y también se hablaba inglés. Y yo pues solo hablaba español. Así que me sentía yo más perdido que Adán el Día de las Madres en esos días. Aprendiendo la lengua local, aprendiendo la cultura local, aprendiendo todas las cosas. No sé si algún día les conté que en las culturas árabes la mano izquierda se usa para servicios poco nobles. Usted llega al baño, el susto que da la primera vez que uno llega al norte de África y entra al baño y no hay papel. Y uno dice, Santísima Trinidad, ¿qué está pasando aquí? Y no es que fue que se acabó el papel, es que no hay papel. Entonces, y solo le ponen una mangarita a uno. Entonces, las uñitas bien cortas y las manos bien lavadas. Se me pasó, pastor, lo siento. Se me pasó la mano. Pero bueno, quería dar un testimonio personal. Bueno, lo cierto es que mis hijos estaban ahí y tal. La señora de la casa, muy amable, nos llevaron a conocer unos vecinos. José Pablo, 7 meses. Tener un bebé varón en casa es de buena suerte. Y era curioso, en las mañanas venían las vecinas a darle besos en la boca al nene. Y todo porque es de buena suerte. Así que a José Pablo lo han besuqueado desde que nació. Estamos ahí, la señora, entramos a donde la vecina. Y desde que entramos, eso sentimos. La señora tenía, se usan mucho los tatuajes, igual que aquí, pero es otro tipo de tatuaje que se hace con henna y que se quita después de varias semanas. Algunos son muy bonitos, nada que ver con cuestiones raras. Pero hay unos que sí. Y la doña era como que había metido las manos en un tarro de pintura negra y los pies también. Era diferente el ambiente. Llegamos a la sala de la casa y la señora dice, tengo un cuarto a la par, si quiere cojo el bebé y lo pongo en la cuna. Y a mí el corazón y a Patricia también. Pero claro, está uno en esa cosa de que somos extranjeros y bueno, con sustito le dimos el nene y pasamos toda la comida con el ojo puesto donde estaba el chico. La señora miró que Patricia se había hecho un tatuaje de esos de henna muy bonito que decía básicamente: estoy casada con Alan. Qué tatuaje más lindo, ¿no? Estoy casada con Alan. Y pasamos la tarde y la señora le dice a Patricia: quiero invitarte a que te hagas el ritual que yo me he hecho. Todo de negro, todo, así una cosa. Y claro, ahí sí Patricia le dijo: perdóname, lo siento, pero no. Más bien era como una tinta morada. Y pues, no. Y la señora se va violentando donde Patricia le va y se ofende. Entonces ella sale y entra y nosotros comemos y el chiquito en otro cuarto. Bueno, hermano, no se lo deseo a nadie. Lo cierto es que yo me levanté, yo dije: bueno, ya nos vamos. Y cogí a José y nos fuimos de regreso a donde estábamos hospedados, viviendo con una familia musulmana. Esa noche, José Pablo siempre ha sido muy tranquilo, pero esa noche, como a las 11 de la noche, el chiquito no se había dormido, estaba llorando. Hermano, lo digo con temor y con temblor, como si estuviera atormentado. Era una cosa, pero increíble. Y oramos y oramos y reprendimos. Yo reprendí los espíritus que existen y los que no existen, hermanos. O sea, yo le di por todo lado y el niño no entraba en paz. Y uno como padre, todos los que somos padres aquí sabemos cómo es eso. Y el niño nada, mano, mis hermanos, 11, 12, 1, 2 de la mañana y aquello. Entonces la señora de la casa, alguien me recordó ahora entre los cultos, la señora de la casa entró a la habitación y nos dijo: les ayudo con el niño. Porque ya Patri y yo estábamos pero hechos leña. Estás aprendiendo árabe, estás aprendiendo francés, estás viviendo en una casa que no es tuya, en una cultura que es distinta. Y vistiendo ropas que nunca has vestido y tal y cual. La señora al principio estaba en la habitación con nosotros, meciendo el niño, chineándolo. De pronto ella se va saliendo de la habitación y en un parpadeo nuestro se había ido del cuarto. Y yo me levanto, hermano, de inmediato. Y Patri me dijo: muñeco, vaya a ver qué está pasando con el chico. Y ya le dije que muñeco no es una profecía, es una afirmación. Entonces, me fui a la sala. Y cuando llego, hay como un horno, tranquilo, no estaban cocinando el bebé. Había como un horno, un gran sartén con semillas, permítame decirlo así, como de incienso. Y estaba lleno de incienso la sala. Y la doña tenía a mi nene, a mi JP, José Pablo, y lo estaba meciendo sobre el incienso. Puede creerlo. A mí nadie me entrenó para eso en la escuela misionera. Y estaba ahí: bismillah, barakatu Allah, bismillah. Y yo, claro, yo llego a la sala y yo veo aquello, veo a mi hijo siendo dedicado a quién sabe quién. Ay, Dios mío. Entonces me fui acercando a la señora y le dije: deme el niño. Me dice: no, es que la señora de la tarde, la del coso morado y ta, 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 le puso un mal de ojo al niño. Y yo: tú tranquila que yo estoy orando a Jesús. Y aquí viene el cañazo para todo mi orgullo evangélico. La doña me dice: pues ustedes están orando desde las 11 de la noche y no ha pasado nada. Sí, qué tirada, hasta que da vergüenza, pero soy misionero, Alan Matamoros para servirle. Y yo le dije: deme el niño. Entonces me lo dio, seguimos orando. Bueno, lo cierto es que fue un episodio, ofendimos a todo el mundo. 6 meses, hermanos, de eso. 6 meses, todas las noches. 10, 11 de la noche, y José Pablo. Y como hasta las 3 o 4 de la mañana, no sé qué más, lo llevamos al médico, lo revisaron los pediatras, y el Huila, intranquilo. Entonces ya, 6 meses después, los dos hechos leña, yo le dije a Patricia: vea, nena, vaya, acuéstate, yo me quedo con el chico y me voy a pelear con el Señor. Y yo sí le dije: Señor, ¿qué pasa? Yo te estoy sirviendo. Y el niño, mira que tal, levanté a José Pablo en brazos y así, me suena como a película de Semana Santa, pero yo le dije: ¿dónde está el Dios de Israel? Venga, Señor, haga algo. Así bien respetuoso y todo con el Señor. haz algo, Señor. Y se sanó. Nunca más en la vida, hermano. Más bien ahora se pasa de tranquilo. Pero entonces, ore por la protección de los obreros. Esa es así, mi hermano. Como dice mi abuelita, le vi las orejas al lobo. Vemos la siguiente y vamos avanzando ya casi. Ore por un ministerio eficaz. Sí, fruto, dice. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y lo digo rápido. Mi amigo, otra vez, se va a llamar igual. No, esta vez lo voy a llamar Abdallah. Porque en el mundo islámico, si no te llamas Mohammed, te llamas Abdallah. Entonces, mi amigo Abdallah, en el norte de África, le pregunto, hermano, ¿cómo oro por usted para que sea más fructífero? Para ver la obra de Dios prosperar. Y eso me sorprendió, me sacó de onda, como dicen por ahí. Me dijo, Galán, ore por los tres bautismos. Y yo, ¿cómo que los tres bautismos? Y uno, ore por el bautismo en agua, porque el bautismo en agua, si usted recuerda, también es para dar testimonio público de tu fe. Y mi amigo Abdallah me dice, el problema es que aquí dar testimonio público de tu fe es un problema. Entonces la gente se resiste. Segundo, ore, y ya me acordé bien, ore por el poder del Espíritu Santo, lo dije al revés en la mañana. Ore por el poder, no, ore por el bautismo del Espíritu Santo. Y me dice, y yo ya te vi la cola que vos sos así como medio pentecostal. Me dice, pero honestamente, en este caso, sí quiero el poder de Dios. Pero lo que yo estoy pidiendo es la parte que dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Si el Señor quiere sanar, si el Señor te quiere hacer hablar en lenguas, si el Señor quiere partir las aguas, me dijo, aleluya. Pero lo que estamos orando es poder para hablar a los otros. Porque aquí la gente se congela. Y tercero, me dice, el tercer bautismo se llama el bautismo de la policía. Le digo, ¿y eso qué es? Me dice, no tienes idea de cómo nos tiene el gobierno. Nos tiene con la bota puesta en el cuello. Nos presiona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en un permanente miedo de qué va a pasar si la policía llega. Y si el gobierno nos ataca. Y si los terroristas nos molestan. Entonces, mi hermano me dice, cuando yo digo, en realidad, bautismo de la policía, de lo que estoy hablando es bautismo del sufrimiento. Así me dijo. Le digo, ¿cómo se come eso, Abdallah? Vea, mi hermano, me dice, yo sé que suena muy extraño, pero no podemos vivir con el y sí. Así que le estamos pidiendo a Dios, Señor, si vamos a sufrir, que suframos hoy. Que venga ya. Y que salgamos de este descongelamiento. Y usó una frase que se me quedó pegada. Porque me dijo, porque nosotros sabemos que al otro lado de la montaña del sufrimiento está la gloria de Dios. Entonces, si vamos a sufrir, que sea hoy, para estar listos para lo que Dios tiene. Entonces, estamos pidiendo al Señor, Señor, si eso es lo que tienes para nosotros, por favor, no tenemos ningún problema en que muevas la maquinaria lo más rápido posible. ¿Puedes creerlo, hermano? A mí me dio una lección de vida. Y es, así queremos ser fructíferos. ¿Cuántos podemos decir amén? A quedar sustito. La siguiente. Bueno, ore por los movimientos y por los viajes. Yo creo que con el ejemplo de José Pablo he puesto el mejor ejemplo que podía dar. Pero lo cierto es que los obreros del Señor en Costa Rica o en la obra misionero están constantemente expuestos a toda clase de peligros. Y aunque no tengo tiempo para profundizar en el tema, solo puedo decir que sí, que necesitamos que el Señor se mueva. A mí me toca mucho viajar por la zona del norte de África. Estoy en Valencia porque no me queda de otra. Estoy esperando que mis hijos se gradúen de la universidad. Pero todo nuestro trabajo pasa en el norte de África. Así que estoy cruzando el charco en ferry o en avión todos los meses. Lo cierto es esto. Me quedan 2 minutos. Estoy subido en un avión. Despega el avión, otro día les cuento con más detalle, y donde el avión va subiendo, del lado de la turbina donde yo estoy suena un crack. así como un crack. Y entonces vuelvo a ver por la ventana y eso solo lo había visto en las pelis. Lo cierto es que la turbina empieza a echar humo. Y dice, ya está, hoy en la noche estoy cantando con los ángeles. Entonces el avión va subiendo y revienta y se viene como de lado. No te puedo describir bien porque en ese momento uno está pensando un millón de cosas al mismo tiempo. Ahora, gracias a Dios por el Evangelio, hermano. Yo no voy a decir que estaba alabaré, porque no es cierto. Que por cierto, me imagino que lo van a cantar esta tarde. Pero sí pensé por un momento, bueno, papáito, si me llegó, aquí estoy. Y el avión, hermano, fue una cosa, eso que uno dice, que las mascarillas, póngale atención a lo que dicen las azafatas, porque un día de estos te va a servir. Se cayeron las mascarillas, mano. El avión va de lado y se va. Y hay un hombre en la ventana y empieza a maldecir a Dios. ¿Puede creerlo? Y tata, hijo de tal. Yo cerré los ojos y de verdad, hermanos, yo dije, bueno, Señor, aquí estoy. Que el piñazo no sea muy duro, que sea muy rápido. Y después pensé en Patricia, pensé en mis hijos. Y dije, puchica, cómo me hubiera gustado ver a mi nena hacerse viejita. Y que ella me viera a mí hacerse viejito, especialmente esa parte, que ella me viera a mí hacerse viejito y a ver a mis hijos y a mis nietos, ¿eh? ¿Qué le voy a decir? Y yo no sé dónde la. Yo estaba orando, no voy a decir que fue porque yo estaba ahí, pero yo oré como pocas veces he orado en la vida. Y yo no sé cómo balancearon, no sé, hermano, no me pregunte detalles, pero aterrizamos y bomberos y policía y bueno, Raimundo y todo el mundo. Donde me bajé del avión, besé el suelo, parecía el Papa. Ore por protección, de verdad, ore por las movidas. Y la última, me falta una. Ore por los soldados del Señor. Cierro con esto, Filipenses capítulo 4, verso 10, en la NBI dice: me alegro muchísimo en el Señor de que hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Los de Filipenses se acordaron del apóstol Pablo y estando preso en Roma le mandaron a Epafrodito con ofrendas y regalos de la congregación. El tema ahí no era, bueno, que el dinero es importante, pero el tema no era dinero. El tema era que Pablo, estando solo, le llega Epafrodito y le llegan regalitos de la iglesia y el hombre se siente querido, cuidado, protegido. Cuando yo vengo a Costa Rica, o cuando yo voy a Costa Rica, en el caso de Dan y de Don Orlando, qué bonito, qué bonito, qué bonito tomarse un cafecito entre cultos con alguien que sigue siendo joven, pero era más joven cuando yo lo conocí. Y Don Orlando, que sigue siendo muy joven. Y muy guapetón. No puedo explicar. Me alegro muchísimo en el Señor. Filipenses 4:10. Que hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Y cierro con esto. Oramos juntos, hablando de orar. Este es Apocalipsis 5:9. Hermanos, este es el fin de la historia. Este es el fin de la historia. El fin de la peli, se lo estoy contando. Juan, el apóstol Juan lo está contando. Y cantaba un nuevo canto con las siguientes palabras: tú, el Cordero de Dios, eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Por eso estamos metidos en esta bronca. Por eso, gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Oremos, hermanos, oremos. Oremos porque amamos a Dios, porque queremos estar con Él y porque la oración cambia al mundo. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por esta linda iglesia, congregación, esta familia. Te doy gracias por sus líderes. Te doy gracias por esta pasión misionera de tantos años. Te doy gracias por el impacto en su comunidad y en el país. El deseo de nuestro corazón es que nos abras puertas para predicar tu palabra. Oramos que esa palabra corra sin freno por todas partes. Oramos que nos des arrojo, coraje, valentía. Oramos que nos ayudes a cuidar de los siervos del Señor. Oramos por fruto abundante y oramos que todos juntos estemos aquel día, gente de todos los colores, tamaños y sabores, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, todos en coro, gritando al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el imperio, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios me los bendiga. Gracias.